A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Hoy vamos a tomar como guía de nuestra oración el Salmo 48-49. En la numeración litúrgica es solamente 48 y en la Biblia lo encontramos con la doble numeración 48-49. Para aquellos que quieran tener el texto delante, lo pueden encontrar en la página 1059 del Diurnal. El Diurnal titula este Salmo 48, Oíd esto todas las naciones. Y este Salmo 48, de la numeración litúrgica, forma parte de la oración de vísperas del martes de la segunda semana. Como es habitual, repartiremos esta hora que nos regala el Señor en tres partes. En la primera serán comentarios generales acerca de los Salmos, en la segunda la exégesis del Salmo 48 y en la tercera y última parte la oración personal hecha desde este Salmo. Comenzamos este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor, poniéndonos en sus manos. Le damos gracias por regalarnos esta hora y por permitir que nos podamos encontrar con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro. Queremos que sea su amor el que corra por las ondas y llegue a todos, y en especial a aquellos que más sufren en el cuerpo o en el alma. Ponemos a María a nuestro lado. Le pedimos que ella en esta semana de la unidad de los cristianos nos mantenga unidos en la oración y que interceda ante su Hijo por cada uno de nosotros. Aparcamos todo aquello que pueda impedir la oración y descalzamos ante ella el corazón, nuestro corazón, para abrirnos al amor del Señor por cada uno de nosotros. Nos disponemos con una canción.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar,
thank you.
te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz.
Cuando son las 17:06 en la península, una hora menos en las Islas Canarias, nos disponemos a entrar en esta primera parte del programa de oración con los salmos, en esos comentarios generales en la tarde de hoy. En los salmos están grabadas las experiencias de fe del pueblo de Dios, incluso del mismo Jesucristo y de toda la Iglesia, que aclaman, cantan, agradecen, suplican y anhelan la fidelidad al Señor y el encuentro con Él. Experiencias que son también las nuestras, porque somos pueblo y rebaño del único Dios y Señor. La fuerza de los salmos está en que son palabra de Dios. El Salterio es el libro, dicen, que más largo de la Biblia, por eso de que contiene 150 capítulos, es decir, 150 salmos, 150 poesías, que fueron escritas, fueron diseñadas para ser cantadas. Al comienzo, el Salterio, el libro de los Salmos, se llamaba Libro de las Alabanzas. También se llamó Salterio por eso de que el Salterio era el instrumento más utilizado para cantar estas poesías y oraciones en comunidad. El Salterio es el libro más usado de la Biblia en los 3.000 años últimos, en los 3.000 años que tienen, muchos de ellos, tanto por los judíos como por los cristianos de todas las denominaciones. Era el libro oficial en el templo y en la sinagoga y sigue siendo, a día de hoy, en la cristiandad, el libro oficial en el oficio divino, en laudes y vísperas, en la oración litúrgica, y también aparecen los salmos en la Eucaristía, en la Santa Misa. Es el mismo Dios el que inspiró los sentimientos que sus hijos deben tener respecto a Él y las palabras que deben usar también para dirigirse a Él en los salmos. Los salmos son las oraciones que rezaron y que cantaron Jesús y María individualmente, en familia, en comunidad, con el pueblo y por el pueblo. Y es bello recordar que cuando rezamos un salmo, nos estamos uniendo a esa sinfonía universal del pueblo de Dios, a los mejores amigos del Señor. Hemos comentado en alguna ocasión que hay como dos protagonistas dentro de los salmos, por un lado Dios y por otro el hombre, la mujer. Dios, que es el todo para el salmista, sediento de esa divinidad. Es el todo, en todo y para todos. Es un Dios que es asequible, que está a mano, que es personal, que es amigo, que cuida y ayuda y sana y salva y protege y acaricia. Que castiga también con omnipotencia al enemigo. Y sobre todo, que perdona. Más de 200 veces se repite en los salmos la palabra misericordia. La otra personalidad, el otro polo o punto que aparece en los salmos como claves, decíamos, el hombre o la mujer, que confía en Dios en todas las ocasiones, ya esté en sufrimiento, en enfermedad o en derrota, allí confía y suplica a Dios. Ya sea en la victoria, momento en el que le da gracias y le alaba por haber obtenido, por haber ayudado a obtener esa victoria, y lo hace con gozo. Y también cuando el hombre se encuentra en pecado, pide misericordia y da gracias por el perdón que el Señor le va a regalar siempre. Cualquier ocasión sirve al salmista para repetir que Dios es bueno y justo y misericordioso, y grande y maravilloso, y protector y sanador y salvador. Esta es la fe divina inconmovible, que es el meollo de cada uno de los salmos y que es, sin lugar a dudas, la actitud opuesta al ateo. Los salmos, decimos que son poesía, pero son oración. Son, por tanto, poesía para ser rezada, para ese encuentro del hombre con Dios, para escuchar a Dios y para contestarle también con las palabras que Él nos ha puesto, ha inspirado en los salmos. Cada vez que oramos, hablamos a Dios. Cuando rezamos los salmos, escuchamos a Dios. Y todos estamos necesitados de este diálogo y de esta escucha con el Creador. Cada salmo habla de Cristo y de su Iglesia, como nos dice San Lucas en 24:44. Y si al orar un salmo no hemos encontrado en él a Cristo, es conveniente volver a rezarlo, porque sin duda alguna nos hemos perdido lo mejor. Cuando un salmo nos habla del justo, Jesús es el justo por excelencia. Cuando el Salmo nos habla del pecador, Cristo es el Cordero de Dios que cargó con todos los pecados del mundo. Cuando el salmista suplica gritando o hace súplicas con clamores y con lágrimas, es el mismo Jesús. Es Cristo el que alaba o suplica, el que intercede ante el Padre con y por nosotros. En cada uno de los salmos hay un sentido literal, ese sentido literario con el que podemos leer a través de lo que está escrito. De alguna manera sabemos que son cánticos de momentos de los pueblos orientales y de hace un montón de siglos. Pero, sin embargo, y en ese sentido literal, es muy bueno ver cómo los salmos expresan el dolor, la esperanza, la misericordia, la confianza de los hombres de todas las edades y regiones, cantando sobre todo la fe en Dios, la revelación y la redención. Hay también en cada uno de ellos un sentido histórico, porque sin lugar a dudas fueron escritos o para una victoria o en una enfermedad o en la entronización de un rey, en distintos momentos, pero con un sentido histórico. Al margen de este sentido literal o de este sentido histórico, o incluso del primer sentido que aquellos que compusieron y usaron como contemporáneos los salmos en su comienzo pudieron darle, con el paso de los siglos, los hechos salvíficos realizados por Dios en favor de Israel han ido ampliándose con nuevas luces. La carta a los Hebreos nos dirá que los salmos no son nada más que una sombra de aquella plenitud de los tiempos que se reveló en Cristo, Señor, y de la que recibe toda su fuerza la oración de la Iglesia. Es pues en Cristo y en su Iglesia donde los salmos tienen su sentido más pleno. De ahí que los santos padres hayan expresado cómo en la liturgia procede rectamente al oír en los salmos a Cristo que clama al Padre, o el Padre que habla con su Hijo, reconociendo incluso en ellos la voz de la Iglesia, de los apóstoles o de los mártires, nos dirá la Organización General de la Liturgia para las Horas. De este modo, el uso de los salmos en la liturgia de las horas es el medio principal para hacer nuestra la oración de Cristo y de su Iglesia, los salmos. Hacemos una pausa musical.
Ligeros de equipaje, el corazón ardiendo en cada huella, de viento y de fuego, tejidos por la aurora. El corazón volcado a las fronteras, teniendo los ojos puestos cada jornada, primero en Dios. De noche y de día, discípulos humildes, queriendo parecerse a su maestro, de día y de noche, abriendo nuestros brazos para abrazar el mundo y su misterio. Teniendo los ojos puestos cada jornada, primero en Dios. Amigos en el Señor, convocados aunque pecadores,
con Señor.
Sintonizan Radio María. Emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Vamos a entrar en la segunda parte del programa, en la exégesis, en la tarde de hoy, del Salmo 48 de la numeración litúrgica. Decíamos que este Salmo 48 pertenece a la oración litúrgica de vísperas del martes de la tercera semana de la segunda semana del Salterio. El Salmo 48 es de carácter didáctico sapiencial, que se plantea el problema de la retribución en esta vida. Se hace la pregunta: ¿por qué prosperan los impíos mientras los justos llevan vida dura y miserable? La solución aparecerá en los caminos misteriosos de la providencia, inescrutables siempre para la mente humana. El autor del Salmo 48 es un moralista que insiste en que las riquezas no nos acompañan al saltar a la otra vida, y además tiene la certeza de que el justo triunfará sobre el impío, y que Dios premiará siempre su virtud. Este salmo puede dividirse en dos partes. También nos aparece así dividido en la liturgia de las horas. La primera parte iría de los versículos 6 al 12 y la segunda de los versículos 14 al 20. Cada una de estas partes está formada por dos estrofas, precedidas ambas por un preludio, precedidas estas dos partes del salmo por un preludio que va de los versículos 1 al 5. Y en ambas partes del salmo, es decir, en aquella que va de los versículos 6 al 12 y la que va de los versículos 14 al 20, ambas partes se cierran con un estribillo en los versículos 13 y 21, en los que se condena la ilusión generada por la idolatría de la riqueza. El salmista hace una reflexión que toma pie de una situación difícil. El justo tiene que afrontar días aciagos. Le acechan los malvados, que confían solamente en su opulencia. Este salmo es una composición no anterior al siglo III antes de Cristo. Por tanto, es una composición más bien tardía. Y en la Biblia lo encontramos como asignado a los hijos de Coré como autor. Para empezar el salmo, el poeta nos habla con gran énfasis y pide la atención de sus oyentes en esos versículos, en ese preludio, versículos del 1 al 5. El problema que va a tratar en este salmo, según él, es de interés general. Es un tema difícil y él cree tener luz que arrojar sobre este tema. Es el tema de la justa retribución y compensación en esta vida por las buenas o malas acciones realizadas lo que va a tratar. Los críticos indican que resaltan que en este salmo aparece una analogía, especialmente en el preludio, con lo que es la introducción del libro de los Proverbios. El salmista nos especifica directamente el auditorio. Va dirigido a plebeyos y nobles, ricos y pobres. Hay que tener en cuenta aquí la similitud del rico con el impío y del pobre con el justo, que nosotros hoy no lo tomaríamos en ese sentido completamente literal. El salmista expondrá la solución a modo proverbial y enigmática, es decir, inteligible solamente para aquellos que son capaces de pensar, de reflexionar sobre lo que él está diciendo, sobre los hechos de la vida también. La primera parte del salmo está totalmente centrada precisamente en esa ilusión que se apodera del corazón del rico. Está convencido, el rico, de que va a poder comprar incluso hasta la misma muerte, tratando así de corromperla. El éxito, el triunfo sobre los demás en el ámbito social o político, la prevaricación impune, la avaricia, la comodidad, los placeres, todo eso lo ha podido comprar. Por eso el salmista, en este Salmo 48, sale al paso de los justos que vacilan en sus caminos, al contemplar la prosperidad de los malvados y la propia miseria. Los impíos van ostentando sus riquezas, adquiridas en muchos casos sin escrúpulos religiosos o morales, como nos indicará el versículo 7. Pero la realidad es que no bastarán todas sus riquezas para un rescate de la muerte, pues Dios es el único dueño de la vida y de la muerte, y Dios no está interesado en nuestras riquezas. A Dios no le podemos comprar. La experiencia que tiene el salmista, experiencia que es la que de todos los sabios, esa experiencia, nos dice que todos morimos, sabios, necios, ricos o pobres. La gran realidad de la muerte es la que evapora todas las falsas ilusiones de la vida.
Esta es la historia de un mendigo a quien Dios decidió visitar. Enterado de esta noticia, se decía a sí mismo: Dios viene a verme, por fin me dará todo lo que necesito. El Señor llegó hasta donde él y de rodillas le pidió: dame algo de ti. El mendigo le dio mucha rabia a esa actitud de Dios. Enfadado, sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio. El Señor le besó efusivamente y muy agradecido se marchó. Mucho tiempo después, el mendigo volvió a abrir su bolsa y se encontró en ella una hermosa miga de pan de oro. Entonces se dijo: qué bueno es Dios. Ahora comprendo por qué me pedía él a mí.
El salmista en este Salmo 48 no duda en calificar la idolatría de la riqueza como necia ilusión. Recurre a unas palabras que podríamos decir tienen casi sentido financiero: rescate. Dice en concreto que es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará a los ricos para vivir perpetuamente sin llegar a bajar a la fosa. El rico, apegado a sus inmensas fortunas, está convencido de que logrará dominar incluso la misma muerte, tal y como ha ido dominando todo y a todos con el dinero. Pero por más dinero que pueda ofrecer, su destino último será inexorable. Al igual que todos los hombres y mujeres de todas las clases sociales, un día será llevado a la tumba, tal y como les ha sucedido a los poderosos, y tendrá que dejar su tierra y ese oro tan amado, esos bienes materiales que tanto ha idolatrado. No se puede cambiar por nada, pues, el don que es la vida y que la hemos recibido de Dios. Ese don que dice el libro de Job, que tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne del hombre. En la segunda parte, el Salmo 48, versículos del 14 al 21, sigue condenando la ilusión generada por la idolatría de la riqueza. Se nos presenta a los ricos como autosuficientes, que únicamente se fían de su poder a través de la riqueza, olvidándose de Dios. Esos tendrán un final desastroso, anuncia el Salmo. El salmista llega a personalizar la muerte de forma irónica. Dice: los que no han querido el gobierno paternal de la providencia serán tratados como rebaño destinado al matadero, pastoreado por la muerte. La situación del justo en la hora definitiva será completamente distinta, pues Dios le rescatará del Seol, es decir, de la muerte afrentosa que espera a los impíos. Sintetiza, pues, muy nítidamente este Salmo 48 el mensaje de esta composición poética. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece, versículo 13 de este Salmo. En otras palabras, las inmensas riquezas no son en ningún caso una ventaja, sino todo lo contrario. Es mejor, según el salmista, ser pobre y estar unido a Dios. El proverbio parece hacer eco de la voz austera de un antiguo sabio bíblico del Eclesiastés, cuando escribe el destino aparentemente igual de toda criatura viviente y cómo la muerte hace totalmente inútil el apego frenético a los bienes terrenos. Dice así: como salió del vientre de su madre, desnudo volverá, como ha venido, y no podrá sacar de sus fatigas. Que pueda llevar y no podrá sacar de sus fatigas nada que pueda llevar en la mano. Y también en otro pasaje del Eclesiastés, porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte, muere el uno como la otra, todos caminan hacia la misma meta. Es pues una profunda ceguera la que se adueña del hombre cuando cree que evitará la muerte afanándose por acumular bienes materiales. De hecho, el salmista habla de la coincidencia comparable, como decimos, de los ricos, cuando son insensatos, con los animales.
Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará.
Con frecuencia se trata de ignorar por todos los medios esta realidad, y es algo que el hombre de todos los tiempos lo ha hecho: el alejar del horizonte de nuestro pensamiento cuál será el final que tenemos, ese final que para nosotros los cristianos no es un final, sino un paso. Pero este esfuerzo, además de inútil, el hecho de querer olvidar, es también inoportuno. El salmista nos dice que cualquiera que quiera intentar olvidar la muerte, eso no es sino una ilusión, y que lo que hay que hacer es precisamente afrontarlo, porque en todas las acciones hemos de tener presente el fin, y así nunca cometeremos pecado, como también nos anuncia el Eclesiástico. El Salmo 48, en relación a este tema, da un paso que es decisivo. Si el dinero no logra liberarnos de la muerte, sí que hay uno que puede redimirnos de ese horizonte oscuro y dramático. Y dice el salmista: a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo. Por tanto, no es un final sin más. Para el justo se abre, por tanto, un horizonte de esperanza y de inmortalidad. Ante la pregunta planteada en el inicio del Salmo, ¿por qué he de temer?, en el versículo 6, se ofrece ahora la respuesta en el versículo 17. No te preocupes si se enriquece un hombre. El justo, pobre y humillado en la historia, cuando llega a la última frontera de la vida, aunque no tenga ningún bien, no, y aunque los tenga, porque no puede ofrecer como rescate nada, por tanto, de nada le va a servir todo su dinero, sino que únicamente ha de confiar en las manos del Padre. Por este motivo, el salmista nos invita a no preocuparnos, a no tener envidia del rico, que se hace cada vez más arrogante en su gloria, pues llegada la muerte, será despojado de todo. No podrá llevarse consigo ni oro ni plata, ni siquiera fama ni éxito. El fiel, por el contrario, no será abandonado por el Señor, que se inclinará, que le indicará el camino de la vida, hartura de goces delante de su rostro, a la derecha y siempre colmado de delicias.
Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante.
Entre los padres de la Iglesia que han comentado este Salmo 48, merece especial atención San Ambrosio, que amplía su significado gracias a una visión más amplia a partir de la invitación inicial que nos hace el salmista en este Salmo 48. Cuando dice: «Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe». San Ambrosio entonces sigue diciendo: como quien visita a los enfermos, como un médico que viene a curar nuestras dolencias heridas, así nos prescribe el tratamiento para que los hombres lo escuchen y todos corran con confianza a recibir el remedio de la curación. Llama a todos los pueblos al manantial de la sabiduría y del conocimiento. Promete a todos la redención para que nadie viva en la angustia, para que nadie viva en la desesperación. Siguiendo las huellas de las palabras de Cristo, San Ambrosio continúa comentando a este Salmo 48 y dice: no son más que caducidades y se van más rápidamente de lo que han tardado en venir. Un tesoro de este tipo, las riquezas, no son más que un sueño. Te despiertas y ya ha desaparecido. Este tema que aparece en el Salmo 48 acerca de la retribución en esta vida, de la retribución del justo, ha sido un tema explotado siempre y explorado por todas las culturas y las espiritualidades, se diría también. Y también será expresado de manera muy esencial y sobre todo definitiva por Jesús cuando declara: guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Lucas 12, 15. O en otro pasaje, cuando nos dice: no amontonéis tesoro en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Mateo 6, 19, 21. O en otra ocasión, cuando Jesús nos narra la parábola del rico que acumula bienes sin medida, sin darse cuenta que la muerte le acechará esa noche. En las palabras del Salmo 48 podemos escuchar el eco de la invitación evangélica: venid a mí, todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. O escuchar también a Jesús: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si arruina su vida? Así pues, el Salmo 48 adquiere, como todos, nuevo sentido leído a la luz de Cristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, como dirá la carta a los Corintios 2, Corintios 8, 9, y que se entregó a la muerte en rescate por todos. Marcos 10, 45.
¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, de nada me sirve ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo la paz, si pierdo la paz, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo la paz, si pierdo la paz, de nada me sirve, oh, de nada me sirve ganar el mundo entero. Si pierdo la paz, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero?
Salmo 48 de la numeración litúrgica. Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fausto, su fasto, no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece.
En él solo la esperanza, en él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor, en él solo la esperanza, en él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida. Todo el amor. Pongo mi confianza en tu gran bondad, nunca me podré perder. Pongo mi esperanza en tu fidelidad, me guías y me cuidas. Solo la esperanza, en él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida.
Sintonizan Radio María. Emitimos para todos ustedes el programa quincenal Oración con los Salmos, hoy con el Salmo 48 de la numeración litúrgica. Entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal, hecha desde este salmo, en la locución María Ángeles Isidro. Soñaba yo, Señor, soñé que vivía en un mundo de confort, en un mundo donde no existía el dolor, la injusticia, la traición. Debí dormir mucho porque el tiempo pasó. Me despertó el cansancio del justo que trabaja de sol a sol, la impiedad de algunos que aparentan amor, los que de la riqueza hacen su Dios y la tristeza en derredor. Desperté y vi que mi vida era Dios, que en sus manos estaba, bien cuidada, aún en medio del dolor. Desperté y vi a mi Dios pobre, indefenso, sin techo, dolorido, pequeño como yo. Incomprensible situación. En sueños, ser magnate es lo mejor. En la vida, solo un Dios y de carne como yo. Pensé, aún duermo, pues no entiendo esta situación. Cuando un ángel me gritó, abre bien los ojos, los del corazón. Mira que todos mueren, mira que no hay distinción entre sabios inocentes, jóvenes o no. Mira, el rico no se abastece de paz en su interior. Mira, que es bueno apoyar la cabeza solo en Dios. Mira que el tiempo te pasa y que te enviaron en misión. Abre bien los ojos y mira, abre el corazón, acoge la vida como el gran don, compártela. Que no es tuya tu cara, sino para aquellos que la ven. Y que al esbozar tus labios la sonrisa, se sientan amados. Aquel que aprecia el amor. Amado sí, amado en ti, pero amado de Dios. Y crezca. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, seguía el ángel. Porque la bolsa es solo el modo cuidadoso de llevar, que no guardar, lo que nos dieron. Porque nada tengo que no haya recibido, y porque nada he recibido que sea solo para mí. Que el tiempo lo inventaron los hombres y agrandaron las distancias, abrieron muros, pusieron verjas, sobre todo en su interior. Porque dolor compartido es mermado el dolor. Y porque es más alegría si no es solo mía. Porque amar es dar. Porque es darse. En pobreza. Y es recibir. Y porque confiar es saberse amado hasta el final y sin medida por quien dio su vida en rescate de la mía. Hasta aquí el programa quincenal Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 48 de la numeración litúrgica. Para cualquier comentario, sugerencia o consulta que deseen hacer, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: Oración con los Salmos, todo en minúsculas y seguido, @radiomaria.es. Repito, Oración con los Salmos, @radiomaria.es. Feliz tarde a todos. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Les habló María Ángeles Isidro.
Han escuchado en Radio María la Oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.